partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
¿Estás escuchando?
El video.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno. Obsceno.
Tiene su final.
Bienvenidos sean todos nuevamente a El Piropo, un espacio donde hablamos con rebeldía de las historias que han marcado nuestra vida. Gracias a quienes nos escuchan por las 14:30 AM y a través de uniminutoradio.com.co. Yo soy María Fernanda y hoy me acompaña Tomás.
Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, ahí te escuché como bajita de tono. ¿Qué pasó? Estamos acá sí, retomando nuevo año, vida nueva.
Estamos incursionando nuevamente en este bello programa que se llama El Piropo.
Bueno, Mafe, hoy estamos nuevamente con un programa de pronto distinto, más sensible, pero ojo, no resaltando la tristeza totalmente, ¿no?
Total.
Sino resaltando también el talento y pues también los legados que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a hablar de esas muertes que sacudieron la música en Latinoamérica y que dejaron huella no solo en la industria, sino pues también en millones de oyentes. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que, bueno, van a estar acompañándonos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este año.
Bienvenidos a todos y arrancamos con una de las noticias más recientes, un poquito también triste, que impactó al mundo de la salsa, la muerte del maestro Willy Colón, una figura clave de la música latina y que marcó pues muchas generaciones con su, sentido y con ese mensaje tan fuerte que transmitía.
Bueno, hoy en El Piropo, pues bueno, no solamente vamos a recordar artistas, o bueno, no solamente a Willy Colón, digámoslo así, no vamos a hacer una referencia solamente a él, sino vamos a hacer un recorrido por algunos de esos más impactantes. Vamos también a reflexionar de, bueno, lo que significaron, lo que dejaron y por qué pues sus partidas dolieron tanto. Entonces, yo creo que sin más cantinfleo, empecemos.
La muerte de Willy Colón impactó al mundo de la música latina, como lo decíamos ahorita, porque no solamente fue un salsero, sino que fue una parte fundamental de la historia de la salsa. Willy Colón, nacido en Nueva York, pero con unas raíces puertorriqueñas bien fuertes, se destacó por ser trombonista, por ser un gran compositor y por un sonido fuerte y urbano que ayudó a darle a la salsa un carácter mucho más crudo, realista, y siento yo que un carácter muy de la gueto, ¿no? Era
total,
muy urbano
total,
también.
Total. También hay que, para de pronto esas personas que no tienen mayor contexto, hay que darles un poquito de más historia de lo que fue Willy Colón y cómo empezó. Este señor empieza su carrera con un dúo potente como fue Héctor Lavoe,
uno de los grandes,
iniciaron un dueto. De hecho, él compuso Pablito Alimaña, gran canción de Héctor Lavoe. Bueno, del dueto también puede ser con ellos. Y bueno, posterior a esto también pasaría al maestro de maestros Rubén Blades. Y bueno, pues esa misma importancia fue la que tuvo Willy Colón. Y no solamente esto, ¿no? Sino también en lo que representó, ¿no? Una voz fuerte desde el barrio, como lo decías tú, Mafe, hacia el mundo. Por eso, bueno, su muerte no se siente como una noticia más, sino como el cierre de un capítulo fundamental en la historia de la música latinoamericana. Siento yo que no solamente en la salsa, sino en la música en general.
Ahí con eso que decías, importante. Hace unos días Rubén Blades, digamos que puso una publicación en Instagram diciendo como que el sentido y el legado de Willy Colón era bastante fuerte. Ellos tuvieron como su roce antes de la muerte de Willy Colón. Eran muy panas, pasaron sus cositas y sin embargo pues se pronunció sobre la muerte de Willy Colón, dándole un sentido pésame a su familia.
Claro.
También es importante que mencionemos, tú decías algo muy valioso y es entrar a conocer esa historia porque muchos solamente lo conocen por canciones comerciales, ¿no?
Gitana,
¿qué otra canción? ¿O qué será? ¿Qué será? La de Celia Cruz. Y tiene un legado bastante grande. Algunas de sus canciones que compuso, pero también interpretó, fue Idilio, una canción para enamorados preciosa.
¿O qué será? Como lo decías.
¿O qué será? Que además, un dato curioso de ¿O qué será? Es que nace tras la visita de Willy Colón a Brasil. El tipo empieza a leer una cantidad de literatura, se enamora de la cultura brasilera y nace de ahí, ¿O qué será? Aguanile, que si usted ha ido a rumbear, pues claramente tuvo que haber movido baldosa con esa canción.
Hasta el hip hop lo toma como referencia. Aguanile con los Santos no se juega papá, decía Alcolíricos.
Alcolíricos, talento de televisión. Que nos pega ahí por la carrera. Juanito Alimaña, como tú decías, Gitana, y la que está sonando en este momento de fondo, que es una de las canciones favoritas de este parche, que es Todo Tiene Su Final, entre otras muchas canciones, ¿no? Lamentamos esta partida y pues esperamos que ese legado musical siga presente en la salsa por mucho tiempo más. Yo siento que se está muriendo una generación en este 2026, entonces está bastante fuerte.
Total, total. Aquí vamos a dar pie.
Este fue el inicio.
Empezamos ahí con Willy Colón. Ahora vamos a entrar, vamos a tratar de hacerlo un poco, ¿cómo se dice? Por fechas.
En orden cronológico.
En orden cronológico, muchísimas gracias. Y empezamos con esta...
Te pusiste pesado, Tomás.
Con esta canción... No, ya, listo. Ya las personas que de pronto estudian, no sé, literatura, poesía, filosofía, muchísimas de estas ramas, yo creo que deben conocer muchísimo al siguiente cantante que vamos a abarcar. Estamos en este momento escuchando un cover de Jopo, nada más ni nada menos que una banda que fundó Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba. Y no, es que me quedo corto, la verdad, con todo el impacto que generó, nada más ni nada menos que... Jopo hizo como la remasterización, pero estoy hablando de Víctor Jara, claramente, poeta chileno. La muerte de él yo creo que generó bastante tristeza, más que todo cómo se dio la muerte. Pero entonces, ¿cómo nos puedes ahí aportar con Víctor Jara, mi Mafe?
Bueno, imagínense que con quien empezamos, pues es un prócer chileno, como dices tú, que impactó completamente al mundo. ¿Pero por qué? Porque en este caso defendió a su pueblo y plantó esa cara a la dictadura a través de la poesía, ¿no? Una pelea mucho más poética, mucho más académica también, siento
sí,
yo.
Claro,
mucho
total.
Más como desde el pensamiento, desde la... desde la argumentación. Y pues nada más ni nada menos que Víctor Jara, como lo mencionabas tú, quien fue cantante, compositor y director de teatro chileno. Sus canciones nacieron desde el compromiso social y político, hablando de los trabajadores, de la injusticia, de la dignidad humana, pero esto haciéndolo en un momento histórico marcado por tensiones bastante fuertes en su país.
Totalmente. Y bueno, canciones como Te Recuerdo, Amanda, que justamente es la que estamos escuchando de fondo, o El Derecho a Vivir en Paz, que no solo emocionaban, también pues bueno, denunciaban, como lo decías, esas injusticias, hablaban de la dignidad humana. Y bueno, Víctor Jara demostró que la música podía ser un acto político sin dejar de ser poético, ¿no? Lamentablemente fue asesinado por la dictadura militar en 1973. Un asesinato hasta también un poco fuerte, claro, y disidente desde la dictadura, ya que le cortaron las manos por todo el tema que expresaba en sus canciones, y le cortaron la lengua también. Entonces, bueno, fue ahí tortura absolutamente.
Demasiado fuerte.
De hecho, está la historia de que le cortan las manos y le tiran la guitarra y le decían como, a ver, toque ahora. Entonces, sí, literal. Entonces, sí, un poco fuerte. Pero con Víctor Jara damos continuidad a el grande de los grandes, Mi Mafi.
Uno de mis favoritos, una pérdida enorme para el rock argentino, y fue la de Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco, en el 2012.
El Flaco, bueno, Spinetta, yo creo que es... Le queda corto todo lo que podemos decir acá, pero bueno, fue un poeta, compositor y uno de los padres del rock nacional argentino. Sus letras se caracterizaron por un lenguaje simbólico, sensible y profundamente humano. Su importancia no solamente está en sus canciones, sino en la influencia en otros músicos. Yo creo que a él lo tienen como allá arriba en el altar varias bandas que yo creo que para nosotros son históricas. Justamente una de ellas, Soda Stereo, por ejemplo. Fue un referente ético, la verdad, artístico, alguien que defendía la libertad creativa y pues la profundidad en la música.
Hay un meme que ronda ahí por redes sociales, bueno, ni siquiera es un meme, es como un postercito que me recuerda mucho a Spinetta, y dice que Spinetta nunca supo que Cerati no despertó y Cerati nunca supo que Spinetta se fue, ¿no?
Ese fue duro.
Eso fue duro, ese dolió.
Y aparte eran muy amigos,
eran muy panas. Sí, la muerte dejó un vacío enorme en la cultura argentina. Siento que también a nivel mundial, porque Spinetta era un teso. Y no solamente fue un músico, sino también, como tú lo decías, fue un pensador de la música. Alguien que entendía el arte como una forma de vida. Y yo creo que eso lo transmitió a través de todas sus canciones, de sus letras, de los pocos videos que hay de la música, un grande.
Total, yo creo que de pronto para las personas que no hay un mayor contexto de la importancia de él, sabemos lo muy apasionados, fervorosamente que son en Argentina, y sobre todo con la música, el rock nacional. El Flaco Spinetta, para que lo entiendan, sin ser blasfemo, como se podría decir, ni más faltaba, pero en Argentina él hace parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Siendo, yo creo que el Padre, Charlie el Hijo,
sí,
y Cerati el Espíritu Santo, amén. Entonces, como para que se dimensione lo que fue este tipo para el rock, para que vayamos asimilando, ¿no? Digamos, en Colombia no fue tanto la cultura así, pero bueno, temas como Bajan, Despierta Nena, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, El Anillo del Capitán Beto, Ana No Duerme, con diferentes bandas que tuvo, Almendra, Invisible, en su parte solista también. Y que bueno, como le decíamos, también influyó mucho. De pronto también, para los que no saben, es el papá de la banda también, de Ilia Kuriaki y de Dante Spinetta, fundador de la banda, y que pues obviamente le aportó a Dante. Y Dante, yo creo que lo reinventó haciendo lo que hizo con Ilia Kuriaki, un funk, hip hop, todo totalmente diverso a lo que hacía el papá, pero conservando esa poesía también en sus rimas. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir.
Hay chismecito. Próximamente se estrena la serie del hijo de Spinetta. No sé si has chismoseado por ahí.
Yo vi la serie de...
¿De Fito Páez?
No, de Spinetta.
De Spinetta.
Que hizo National Geographic, se llama Bios. Me hizo llorar, la verdad.
Pero siento que faltó mucho más trasfondo en muchas cosas.
Y es que se quedan cortos.
La de Fito me pareció brutal.
Fito es
buena. La de Netflix, muy buena. Pero sí, está... Vi hace pocos días que están ya como en todo tema de producción. Encontraron un actor literalmente igualito. Y lo que quieren hacer también pues es recorrer ese legado de Spinetta y cuál fue como esa resignificación que le dio el hijo a su proyecto musical.
No, anotadísimo. De hecho, hay una canción que tiene Ilia Kuriaki que se llama Águila Amarilla, que se la dedica a él, y es una canción preciosa para que vayan y la escuchen. Y bueno, Mafi, pues como mencionaba, la Santísima Trinidad del rock en español. A continuación vamos a hablar de, como les decía a ustedes, del Espíritu Santo.
Este dolió muchísimo.
Este dolió.
yo estaba en la universidad cuando nos enteramos con una amiga muy fan que Cerati había muerto y fue durísimo. Cerati, líder de Soda Stereo, yo creo que Soda Stereo nos ha acompañado en cada momento de la vida, en la tusa, en el enamoramiento, en las despedidas. Y pues es una banda que marcó un antes y un después también en el rock en español. Su música combinó frecuencias del new wave, el pop y el rock con unas letras muy poéticas. Siento que ese es el diferencial que tiene Soda Stereo y una estética moderna para su época, no solamente con Soda, sino en su etapa de solista, que desde mi punto de vista, una de las preferidas. O sea,
sí, la verdad, personalmente a mí no me no es que no me guste, pero de pronto no me llena tanto Soda Stereo como me llena
Cerati
solista, porque ahí se ve el genio que era. Soda obviamente tuvo un respaldo más de, como se le puede decir acá, maquinaria atrás con las disqueras. Fue de hecho la primer banda, y dato curioso, fue la primer banda en que una disquera pues le invertía para el tema de difusión, giras y demás. Y pues eso ayudó, como vemos hoy en día, que pues fue una de las bandas más comerciales. Su importancia está pues también en haber demostrado que el rock latino podía ser tan sofisticado y universal como el anglosajón. Con Soda Stereo pues llenó estadios claramente y llevó la música en español a otros continentes. Y bueno, como solista exploró sonidos más experimentales y personales, ¿no?
Total. Yo siento que su muerte cerró una etapa histórica del rock latinoamericano. Desde mi punto de vista, siento que eso fue un antes y un después, porque aunque hemos tenido nuevos talentos y unas propuestas muy interesantes, no se ha vuelto a escuchar un rock en español como el de Cerati, como el de Spinetta, desde mi punto de vista.
No, es muy difícil.
Y va a pasar mucho tiempo, yo creo. Tiene que haber una propuesta muy fuerte para que en realidad uno pueda conectar de esa manera tan fuerte como lo hice yo con Cerati. Después de muchos años en coma, su partida fue sentida como el final definitivo de una generación musical. Para muchos fans, incluyéndome, fue despedirse de una voz que acompañó la adolescencia y la vida adulta. Detrás de esto, pues, un trasfondo súper difícil, peleas, pleitos, separaciones,
adicciones,
pero un grande será.
De hecho, la historia está en que antes de caer en coma, él estuvo en una gira acá.
Ajá.
Digamos que inicialmente pues se contaba que pues acá no hubo un control sobre él, pero pues bueno, igual quién lo iba a controlar a él, ¿no? O sea, también. Exacto, y de acá parte enfermo a Venezuela, y en Venezuela es ya donde pues pasa todo este accidente y que bueno, entró en coma. Yo creo que detrás de ellos mencionábamos la Santísima Trinidad, y detrás de ellos también están Fito, no está lejos, por ejemplo,
no,
Calamaro no está lejos. Entonces, ¿se te aleja más Calamaro?
Sí, yo siento más afinidad con Fito, siento que
no,
es más
es
grande.
No, Calamaro es una cosa brutal.
Es difícil, son muy buenos los dos, pero yo siento que tengo más afinidad con Fito.
Sí, no, claro, y aparte que Fito, bueno, Calamaro también fue teclista de Charlie, pero pues Fito colaboró con los dos, mejor dicho, es el hijo de Charlie, entonces ya sabemos cómo es la onda.
Además que la puesta en escena de Fito, muchísimo más interesante que la de Calamaro, desde mi punto de vista. Yo siento que cuando vino a Rock al Parque la rompió brutal.
Sí, claro.
Muy brutal. A Calamaro no lo he visto, he podido ver como en TikTok, pero no siento...
Es ver al rockstar en su máxima
el
expresión.
El rockstar en vejez.
Literal, no, literal, el pescado.
Bueno, y estamos encionando pesos pesados y que conmemoraron a Latinoamérica y el mundo de su partida. Y claramente no nos puede faltar alguien que era un rockstar. Ay, perdón, la léxica no me está funcionando hoy. Sin cantar rock, uno de los grandes.
No,
cuando usted está en la tusa... ¿O en el amor más infinito?
Mire, usted me puede ver a mí escuchando Slipknot, Rammstein, System of Down a tope.
Un mix de Rammstein con Juan Gabriel.
Pero esto es otra locura. No, para mí Juan Gabriel está allá arriba.
No, este es un poderoso. Uno grande.
Es un grosso, es uno de los artistas más influyentes de la música popular. Juan Gabriel, bueno, un cantautor mexicano que compuso más de 1000 canciones, ¿no?
Muy
le hizo muchas carreras, bueno, más que carreras, pero sí ayudó,
sí.
Le dio un empujón
a Rocío
Dúrcal, le compuso a José,
Daniela Romo, hay bastantes grandes,
muchísimos
hay bastantes
cantantes,
grandes.
Y bueno, fueron más de 1000 canciones. Creció pues bueno en condiciones difíciles y encontró en la música una forma de sobrevivir. Su estilo mezcló ranchera, balada, pop y con una intención muy emotiva y teatral. De hecho, la serie que sacaron, buenísima.
Además que siento que muchas carencias en la niñez, ¿no? Y
total.
Que si uno se pone a analizar todo el contexto, su música narra todo
sí,
eso.
Sí, claro.
Me quedé impactada un poquito cuando me di cuenta que era papá de muchos hijos.
Sí.
¿No? Y que el man de verdad, o sea, trató de darla toda. Fue un muy buen papá, pese a todas las complicaciones y a todas las los shows y las entrevistas y demás. Pero siento que fue uno de los grandes. Su importancia está en que logró llegar a públicos. Yo siento que de todas las edades, claro, y de todas las clases sociales. Y eso, total, lo dicen en la serie, ¿no? O sea, habían públicos súper sofisticados, estrato 6, estrato 7, que cuando este tipo llegaba a las galleras y, mejor dicho, todo el mundo se
total.
Para.
En, la, en su presentación de Bellas Artes, la conocidísima.
Buena.
De hecho, las personas, claro, en ese momento Bellas Artes era para un público de la alta alcurnia, ópera. Solo era ópera, teatro. Y que llegue una persona de música popular es como si a Roca al Parque llegara Jesse Uribe, como para que de pronto se hagan un símil.
Ojalá nunca pase eso, por favor.
Y no volvería a Roca al Parque si llega a pasar eso, pero como para que hagamos un símil. Entonces el tipo rompió cuando vio que, bueno, todas estas personas de un alto estrato, pues contentos, bailaron demás, entonces... Pues ya se imaginarán.
Además que yo siento que las canciones que tenía este tipo se podían utilizar o se podían cantar en todos los escenarios,
en cualquier,
¿no?,
contexto.
Entonces, en momentos de una tristeza así muy hardcore, ya que uno está, mejor dicho, a punto de cortarse la vena, así como en momentos de euforia, muchas canciones de desamor, pero también muchas canciones de enamoramiento brutales, canciones hechas para Daniela Romo como de Mi Enamórate, que me parece brutal, que después la cantó Tito Nieves. Y además pues rompió moldes de una industria completamente conservadora, mostrando una sensibilidad distinta y muy personal. En la serie también lo que nos decían era, este tipo llegó con una propuesta escénica súper diferente, en donde
sí,
los hombres, ¿no?, el género masculino era como, no quiero,
claro,
y después,
exacto,
de una hora y media sin camisas, bailando en el piso, volviéndose loco.
Total.
Entonces era un hit, canciones que recordamos actualmente como Así Fue, muy buena, Querida, Hasta Que Te Conocí, que esa también duele, Cortaveras.
Claro, Amor Eterno.
Amor Eterno, que fue bien bonita. Haces y Tercias y bueno,
sota.
Muchas más.
No, total. Juan Gabriel tiene, yo creo que de esas 1000 canciones, yo creo que, no sé, 998 son hits.
Son hits, son.
Entonces, bueno, yo creo que no hace falta mencionar más para ver esa grandeza. Lamentablemente murió el 28 de agosto del 2016 en California y bueno, su muerte provocó un duelo colectivo en México y en muchos países de América Latina. Hubo homenajes multitudinarios y transmisiones especiales durante días. Su partida no solo fue una muerte de un cantante famoso, fue la pérdida de una voz que acompañó historias de amor, abandono y nostalgia de millones de personas. Por eso cuando murió Juan Gabriel, no fue solo un artista, fue una parte de la memoria emocional de toda una región.
Total.
La verdad que nos quedamos cortos con todos los que llevamos la vara muy alta acá en este momento.
Estamos potentes hoy.
Y ahorita vamos a cambiar de banda. Vamos a cambiar
estamos
de banda
drásticos.
Totalmente.
Nos vinimos agresivos hoy.
De la ranchera vamos a pasar al hip hop, o hippity hop, como diría Alcolíricos, ¿no?
Uno que sí dolió demasiado, que es, o sea, de mis cantantes favoritos, Canserbero.
¿Sí? Sí,
muy bueno. En todos los escenarios de mi vida ha estado Canserbero, sobre todo en las tusas y en los momentos como de furia que tú dices que quiero mandar
acompaña
todo el mundo a la
bien.
Chingada.
Sí.
Acompaña muy bien, igual que Alcolíricos, pero Canserbero es uno de los grandes. En el hip hop latino hay una muerte que todavía genera esas preguntas y esas teorías y es la de Canserbero.
Total.
Uno de los raperos más influyentes de habla hispana. Su nombre real era Tyrone González y nació en Venezuela.
Creería yo que sería Tyrone, como el de Back Jordan.
O...
sí, tal vez Tyrone González.
Tyrone González no salió de la industria comercial ni de grandes disqueras, sino que al contrario se hizo famoso solo por internet, gracias a sus letras y al voz a voz que tuvo. Sus discos Vida y Muerte se convirtieron en referencia obligatoria del rap latino sin necesidad de radio ni televisión. Es el momento en el que todavía está full sonado en redes sociales como TikTok. rock, en donde no muere una leyenda como Canserbero.
No, la verdad que no. Y bueno, lo que hizo diferente pues fue ese mismo contenido, ¿no? Canserbero pues no habla solamente de lujos, famas, como el fantochismo que se suele mencionar en algunos géneros. Bueno, en el hip hop estadounidense es como muy así, ¿no? Sí. Tengo eso, mis cadenas, mi gente, mi clica, mi bling bling. Entonces, él hablaba más como pues de temas de corrupción, religión, traición, salud mental, el sentido de la vida. Canciones como Es Épico, que bueno, buenísima. Yo creo que pues, es tremenda. Morales de El Bien y el Mal. También está Jeremías 17:5.
Esa es una canción brutal.
Es una crítica directa,
es una crítica
a la hipocresía, sí, y a la ambición humana.
Sí,
¿no?
Además que es bien top esa canción porque tiene varias citas bíblicas que hacen que uno diga como...
Total.
Bueno, esto sí se contradice en varios aspectos.
Y que de pronto personas que lo mencionaban por el tema de Es Épico, en esta rompía, ¿no? Porque decía, bueno, también, listo, no, de pronto soy tan religioso, pero ahora voy a hablar de lo de religioso.
Y la daba toda, o sea, el tipo la daba toda.
Muchos jóvenes se identificaron con él porque pues decía cosas que casi nadie se atrevería a decir en el rap latino, que el éxito no garantizaba la felicidad y que la violencia no tiene glamour. Por eso fue visto como un rapero incómodo, más cercano a un filósofo urbano que a una pues estrella musical.
Hay un tipcito importante que tú lo mencionabas hace un ratico, es el sentido y la pertenencia de la salud mental que nos hizo desarrollar Canserbero, ¿no? O sea, y tras su muerte bastantes episodios fuertes, todavía no se ha podido solucionar el tema de saber en realidad qué fue lo que pasó.
¿Qué sucedió? Hay varias teorías.
Varias teorías conspirativas también, ¿no?
El Estado estuvo involucrado, que la expareja, creo que
la expareja, sí.
Un amigo, creo que también, ¿no?
Incluso que hasta los Illuminati están por ahí metidos dentro de las teorías.
Entonces los Bajordigan también por... Yuniqua.
Yuniqua
ahí está metida también, mejor dicho.
Jesse Uribe también, qué pipe, bueno. De pronto tenía una foto con Canserbero.
Repítela.
No. Lamentablemente Canserbero muere el 20 de enero del 2015 en su patria Venezuela con solo 26 años, muy muy joven, muy
total.
Pollo. Desde entonces pues su muerte ha estado rodeada de varias versiones contradictorias y dudas que pues en este momento siguen como alimentándose porque no sabemos en realidad muy bien qué pasó. Su impacto no solo está en cómo murió, sino en lo que dejó. Canciones que todavía se escuchan en marchas, en colegios, en barrios. Un mensaje, yo creo que convirtió al rap en un espacio para pensar, no solo para presumir. Siento que el rap también tuvo un cambio, eje bastante diferencial a raíz de Canserbero.
O sea, pongamos en el contexto, por ejemplo, yo también les manejo el rap a pesar de que me veo más Juan Gabrielón, más rockerito, más Café Tacuba. Pero si hacemos como una versión, no sé, del hip hop o del rap que se escuchaba en Colombia en los 90s, 2000, entonces tenemos que traer, no sé, Fondo Blanco, Crack Family, La Etnia, Tres Coronas, Flaco Flow y Melanina, todo este movimiento que también de cierta manera, por ejemplo, Flaco Flow y Melanina con La Jungla hacían temas de crítica social. Bueno, en general lo hacían, pero desde un lado más visceral, desde un lado también como de pandillas, de que esto me respalda.
De malicia.
Exacto, me tocó así, entonces soy así porque no tuve nada.
¿Y
entonces,
qué va a ser, perro?
Quieto, cucho, hijo de madre, que estoy, sí, estoy aburrido, quiero matar a alguien, robaron a mi socio, exacto, por faltar a muchas, estoy citando, abro comillas. Entonces, vemos como esa transición y, no sé, vemos Crack Family con Canserbero, son narrativas totalmente diferentes que pegan obviamente a sus públicos, pero que Canserbero logró abarcar más, yo creo que de toda clase social también,
total,
edades, demás. Crack Family de pronto sí fue un poco más
segmentado hacia el sur,
exacto, como hacia lo marginado, podríamos decirlo.
Total.
Entonces,
y siento que también la música de Crack Family, aunque es muy buena, porque yo me sé muchas canciones de Crack Family por el colegio, y eso que estoy en un colegio privado, el contenido sí es muy diferente. Y,
total.
O sea, la música de Crack Family es muy enganchadora, o sea, tú tengo más escuchando Crack Family, pero pero cuando tú escuchas Canserbero piensas.
Me encantó lo que dices.
Téngalo ahí, entonces, bastante interesante. Si no lo han escuchado, yo creería que todos los universitarios de Uniminuto han escuchado a Canserbero, pero si no, pues súper invitadísimos para que lo escuchen. Yo siento que esa muerte no solamente fue la de un artista joven, sino la de una voz que de verdad hablaba a través de esa crítica y que nos incomodaba.
Total.
Que es bien importante. ¿Con quién vamos ahora, querido Tomás? Sorpréndame.
Bueno, fíjate que cuando estaba haciendo la planeación de este programa, ya digamos que por tiempos y demás lo iba dejando por acá, pero repasando como quién se me quedó por fuera, quién, y me llegó a la mente un nombre.
Un duro también.
Un duro para el metal y colombiano. Capaz puedo de pronto entender a las personas que me digan, pues sí, pero pues a mí, yo no sabía ni quién es él. Puede que no le haya impactado
tanto
a nivel Latinoamérica, pero a nivel Colombia y lo que representó.
Sí, hizo mucho.
Elkin Ramírez, fundador de Kraken, fue algo de locos. Entonces, para cerrar el programa, nada más ni nada menos que entramos con el titán, Elkin Ramírez, cantante y compositor antioqueño, y que es considerado uno de los pioneros del heavy metal en Colombia. En los años 80, cuando pues el rock en español, Pasaporte, Terciopelado, Las 1280 Almas, como que manejaban claramente el rock en sus inicios, este loco dijo, pues está chévere lo que ustedes hacen, pero yo quiero algo más poderoso,
denso.
Sí, yo quiero irme a Black Sabbath, vamos a meterle Black Sabbath a esto. Entonces,
Black Sabbath colombiano.
Claro, porque acá en Colombia claramente esa música anglosajona no llegaba, acá lo que nos llegaba primera mano, que era Miguel Mateus, Charly García, algo de Argentina, de México, por ejemplo, Maná, Caifanes. Entonces, de ahí es donde se cogieron muchas bandas, pero él quien quería darle como una dureza a esa música y dijo, hay que meterle con el heavy metal. Así a mi abuelita me destierre porque diga que yo qué estoy haciendo con mi vida, vamos a meterle al metal. Decidió hacer metal en un país atravesado por la violencia y por la industria musical que casi no apoyaba a este género, ¿no, Mafe?
Que siento que actualmente tampoco es que tenga mucho apoyo. Siento que ya se ha movido un poquito más porque...
En Colombia difícil, mira,
ejemplo,
que pienso en bandas de heavy metal. Bueno, Masacre creo que es ahorita la banda
de heavy
metal, ¿no? Pues yo no me gusta mucho a nivel, o sea, a mí personal... pero sí hay que referenciar, por ejemplo, a Masacre, que es una banda de Medallo, más de 30 años. Los tipos son, que estuvieron hace poco en Argentina, los tipos apoyados hicieron un sold out. ¿Quién más se me puede venir? Bueno, Koji Kabuto, que son transitorios.
Pero siento que no hay una ola. No sé si es que no conocemos el contexto también, porque
puede
en Rock al Parque veo que se mueve un montón.
No, claro.
Pero no siento que haya una ola tan fuerte como quizás otros géneros. No sé, ponle tú el punk.
Ah, bueno,
que
sí.
Es una movida mucho más
grande.
Claro.
Pero digamos, yo creo que también por eso mismo, porque se quedó en un nicho muy, muy, muy corto. O sea, yo creo que a los rockeros obviamente nos señalaron, digamos, un poco más. Pero logramos salir, ¿no?
Sí.
Íbamos contagiando igual. El metal no tanto, porque el metal ya era más denso. Entonces ya solo escuchar una guitarra más estridente, una voz más... digamos que...
Más fuerte.
Sí, digamos que yo iba a mencionar lo gutural, pero creo que no es tan gutural. No es nada gutural. De hecho, por eso es heavy metal, no es death metal, que es el... Para que me entiendan, exacto, porque también la encierran, ¿no? Uno dice, no, a mí me gusta Kraken, porque es súper el heavy metal y uy, metal.
Pero siento que dentro del heavy metal, Kraken es como...
Sí, obvio. Pues digamos que igual el heavy metal no trataba tampoco, porque no sé, por ejemplo, AC/DC es heavy metal.
Ah,
¿sí me entiendes? Obviamente son comparaciones que no vienen al caso, pero como para que digamos, bueno, el heavy metal tampoco es que tiene que ser ta, 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 porque ya lo más fuerte, no sé, como System, Slipknot, okay. Eso ya vamos a más pesado de lo que es el metal. Y yo creo que hasta los metaleros que nos puedan estar escuchando digan, no, Slipknot,
¿y estas rosas?
Pues le manejo Mayhem también, yo conozco. Mayhem, ¿sabes quién es Mayhem?
No, no sé.
Mayhem es una cosa loca, esa historia de Mayhem.
¿Potente?
Sí, son de Dinamarca.
Okay.
Ellos fueron uno de los pioneros del heavy metal. No, yo creo que el dark metal, creo que se llama esto. ya entraban al tema pesado y denso. El tipo, el cantante, creo que se llamaba Acronymous. Ay, no. Bueno, discúlpenme, ahí se me pasa el nombre, pero el cantante se cortaba en vivo porque él sentía como el dolor y para llegar a esas notas guturales altísimas se cortaba, se maltrataba.
Una puesta en escena, no, full escena satánica.
Pero mira cómo termina este tema, con el guitarrista tienen pleitos, tienen un poco de diferencias. El cantante se termina suicidando. Se pega con una escopeta, se mata. El guitarrista llega y lo primero que hace no es como: Virgen Santísima, ¿qué pasó acá? A la carachas, mijito, ¿qué hizo usted? No. Toma una foto y esa foto se convierte en la portada del siguiente álbum de Mayhem. Obviamente tuvieron que como medio censurar la tapadita ahí, pero se nota pues el tipo así. Eso es lo más pesado,
demasiado,
metal. Como para que no me digan que tampoco le manejo ahí.
De todo,
pero
no.
Yo, a mi gusto, llego hasta Slipknot. Puede ser lo más pesado que yo lo escucho. No, de ahí para allá, de pronto no voy más allá.
Igual, volviendo como al tema de Kraken, sí siento que para su época y para su momento logró algo que parecía imposible.
Total.
Digamos que en el heavy metal colombiano, y es que yo siento que era darle como esa identidad colombiana, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Claramente esas letras no iban a ser tan oscuras o tan agresivas, pero sí transmitían un mensaje de lucha, de libertad, de destino y sobre todo resistencia. Una de las canciones que yo creo que todos hemos escuchado, Lenguaje de mi piel, esa canción sí o sí usted tiene que sabérsela del colegio.
Total.
Vestido de cristal, Muerte libre, se volvieron himnos para miles de jóvenes que no se sentían representados con la música comercial, que también siento que es bien bueno porque es una salida para esas personas que a veces no se sienten identificadas musicalmente.
Total.
Lastimosamente, Elkin Ramírez muere el 29 de enero del 2017, muy joven desde mi punto de vista, a los 54 años,
sí, claro.
Después de luchar contra un cáncer full duro de estómago, uno de los cáncer más potentes.
Sí.
Su muerte fue un golpe bastante fuerte para la escena del rock colombiano, porque se fue uno de los pocos artistas que logró sostener una carrera de décadas sin renunciar a ese estilo que era completamente diferencial para todo el mundo.
Total, yo creo, ¿tú alcanzaste a ver a Kraken con Elkin en vivo?
Uf, no me acuerdo. Fui a muchos Rock al Parque, pero creo que no vi a Kraken.
No, de hecho
no,
Kraken...
éramos muy pollos en ese momento.
Es que no sé, Kraken en Rock al Parque.
¿No, nunca?
No, sí, yo creo que sí.
Tuvo que estar.
Claro. A ver, veamos acá rápido. Apertura Sinfónica 2005.
¡Ay, Tacho! Bueno, sí lo vi. Una vez en el Jorge Eliezer Gaitán. Yo tenía un noviecito.
Sí.
Que trabajaba con logística y lo vi en un sinfónico. Ya me acordé.
No,
creo que fue, si no estoy mal y no me falla mi memoria, en el mismo año en el que se presentó Sass, la cantante francesa, sí, aquí en Colombia. Tuvieron un sinfónico y los alcancé a ver.
Ajá, qué envidia, la
bueno,
verdad, envidia.
Pero yo no soy como tanto.
No estabas tan no enterada del tema y demás. No, pero lo que generaba Kraken sí era una cosa de locos.
¿Buena? ¿Te mueve?
Sí,
vidas?
Mi papá decía... A mí me las mueve de cierta manera, pero lo que era mi papá, por ejemplo, cuando se murió, mi papá le dio un poco duro. No es metalero, pero entiende toda esta movida. Y me contaba que cuando había un concierto de Kraken era una cosa loca.
Okay.
En una ocasión se presentaban con Las Almas.
Okay.
En la media torta. Entonces era Las 1280 Almas y después Kraken. Okay. Las 1280 Almas no es cualquier banda, ¿no? Entonces, en
eso
ese
sí
contexto.
Me mueven las fibras.
Durante el concierto de Las 1280 Almas, toda la media torta era Kraken.
Váyanse ya, perros.
Sí, era una cosa impresionante que papá me decía, me erizaba la piel porque no sabía qué estaba pasando. No eran cualquier giles los que estaban ahí parados en la tarima.
Buenos.
Y cuando salió Kraken...
La rompió total.
No, total. Obviamente vi a Kraken ya después en Rock al Parque, en Día de Rock Colombia y demás, pero pues ya con la cantante que está hoy en día, que con mucho respeto y todo, está súper bien, pero pues obviamente a mí en lo personal pues no me llena de lo suficiente.
Es que es bien difícil eso, ¿no? O sea, no sé, siento que quitar cualquier tipo de legado musical de un...
Sí, y más con ese peso.
No, no se puede. O sea, siento que pasó lo mismo con Soda Stereo, ¿no?
Ah, total.
Le puedes poner un cantante brutal que quizás llegue mucho al tono de Cerati, pero no va a pasar la misma ola.
No, no
va a generar lo mismo,
la verdad. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa. Queremos que a través de Instagram nos comenten cuál de esos siete artistas les impactó más y si de pronto tienen a alguien diferente, cuál fue. Ahí los vamos
cuenten,
a estar leyendo, claro. Porque, pues bueno, somos conscientes, faltaron varios. Mencionamos algunos de los más importantes, pero sé que nos quedaron ahí como algunos para una parte 2.
Para,
¿no?,
una madrugada.
Posiblemente, total.
Eso es para una madrugada todo el tiempo, mejor dicho.
Por mencionarte, Vicente Fernández.
Casi nadie.
Celia Cruz.
Buenísimo.
Selena. Biribambam.
Biribiribambam.
Jenny Rivera, Mercedes Sosa.
Buenísima.
Uy, Leo Dan, cómo me dolió. De
no, pero Mercedes Sosa duele más que Leo Dan.
A mí me dolió más.
No, Tomás, no te creo.
Sí, pues es que, pero es que en lo personal, Leo Dan era el Bad Bunny de mi abuelita.
No, yo sí.
Y yo crecí
me voy
escuchando
con Mercedes
Leo Dan. Sosa.
A Jenny Rivera, la verdad, la he escuchado mucho en TikTok y en estas redes, pero no.
Nunca la.
No tengo mucho
nunca
conocimiento.
Nunca mencionaste la. No, pero la chica sí, al parecer, era como la Ariana Grande de su época y pues que.
Yo siento que
así
era como el grupo firme de ahorita, de la cultura. Sí, he visto muchos videitos
sí.
Como de esa cultura. Narco y narcocorrido,
¿sí?
Sí.
Ah, bueno, no, sí.
Pero también muy
lleno.
Empoderada hacia el tema
sí,
femenino,
claro.
Y demás.
Pero bueno, ¿qué tal el programa?
Encantador. A mí me fascina hablar de música contigo porque no nos calla nadie.
La dupla me lo
Hay que hacer una parte 2 de este programa, por favor.
Total.
Con los cantantes que ustedes nos cuenten a través de nuestras redes sociales. Estamos súper pendientes de que ustedes opinen. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa, por favor, escúchenos. O si quieren escuchar un episodio anterior, nos pueden oír a través de Spotify como El Piropo. Agradecida con ese compañero de cabina fenomenal que me tocó hoy, con el máster por una emisión más. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión en la misma hora, en el mismo canal, por la 1430M y uniminutoradio.com.co.
Así es, mi Mafe, muchísimas gracias también a ti por la tertulia, como siempre, y bueno, a los oyentes por estar en un episodio más. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @elpiropo. Esto fue una emisión más de su programa irreverente favorito. Tratamos de ser irreverentes, aunque acá mi compañero es mi fresa.
Ahí nos
bueno.
Disculpan.
Así que nada, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, estén
escúchenos.
Ahí. Estén ahí súper pendientes y bueno, nada, el próximo miércoles nos bailamos. Los esperamos, un saludito y chao, chao. Gracias por todo.
Chao, chao.
Esto fue El Piropo, un espacio de mujeres
por las mujeres.